El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Es grato para mí poder estar nuevamente con ustedes a través de este precioso libro del Evangelio de Lucas. Vamos avanzando un poco más. Ya ahora vamos a tomar el capítulo 3 y una nueva sección. Es una segunda sección del Evangelio de Lucas que parte el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Ya han pasado poco más de 400 años en que Dios ha guardado silencio. No se ha comunicado a través de profetas con el pueblo de Israel como una expresión de juicio por la dureza del corazón de su pueblo. Dios, de alguna manera, a través del destierro, a través del cautiverio babilónico, purgó en el pueblo de Israel su idolatría. No obstante, todavía quedó algo más complejo todavía y que tenía que ver con un legalismo muy fuerte, muy poderoso, que inundó la religión de Israel y la transformó en algo ritual, ceremonial, vacío, sin contenido, sin esencia. Durante esos más de 400 años, el Señor guardó silencio. Y no obstante, su fidelidad y su misericordia no han cambiado para con su pueblo, y tal como Él prometió, está a punto de manifestarse la revelación más importante, la revelación personal de Dios a través de su Hijo. Está llegando el tiempo en que Dios vuelve a tratar con su pueblo infiel. Lucas, en los dos primeros capítulos de su Evangelio, se centra en los relatos de la Anunciación y el nacimiento de Juan el Bautista del Señor Jesucristo. Ese es el orden que sigue el Evangelio, donde nos entrega, como hemos visto, material inédito. Es decir, ninguno de los otros evangelistas menciona esto que relata Lucas. Además de puntualizar algunos acontecimientos importantes que rodearon el nacimiento de ambos, habla de la Anunciación, habla del nacimiento y de algunos acontecimientos que rodearon estos importantes hechos. Lo último que relató fue el incidente de Jesús en el Templo de Jerusalén, quiero decir, cuando cumplió los 12 años. Eso es lo que tenemos en los versículos anteriores, inmediatamente anteriores al texto que vamos a tratar en el día de hoy. Me refiero al versículo 41 al 52 del capítulo 2. Ahora dará un salto significativo de tiempo y comienza a introducir los ministerios de Juan y de Jesús. Han pasado alrededor de 16 o 18 años, depende de un asunto cronológico que vamos a ver después, de tiempo. No obstante, es un salto significativo y esto forma parte de la segunda sección más importante del Evangelio, que abarca del capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 13, y muestra a Juan señalando el camino de Jesús, capítulo 3, versículo 1 al 20, predicando el mensaje del arrepentimiento para perdón de los pecados. Luego relata el bautismo de Jesús, capítulo 3, versículo 21 y 22. Inmediatamente introduce su genealogía, que retrotrae en su origen hasta el mismo Adán. Capítulo 3, versículo 23 al versículo 38. Y su firmeza ante las tentaciones de Satanás en el desierto. Capítulo 4, versículos 1 al 13. La sección en su conjunto demuestra que Jesús está cualificado como Mesías, como Salvador de la nación de Israel y de la raza humana en general, al asociarlo genealógicamente hasta el mismo Adán. Con respecto a Juan, Lucas ordena la mayor parte de su material al principio, para luego dedicar toda su atención solo en la persona de Jesús y su ministerio. Además de situar la genealogía de Jesús después de su bautismo y antes de la tentación. De esta manera, está poniendo el foco de atención en que Jesús se identifica con toda la humanidad a través del bautismo, de la cual Él es el representante. Ahí donde está entonces la genealogía. Y segundo, vence la tentación y al tentador donde el primer Adán fracasó. Y entonces ahí tenemos otra vez la relación con la genealogía. Jesús obtiene la victoria y por tanto está cualificado para ser el salvador del hombre sin distinción racial. Es interesante lo que hace Lucas, por eso la genealogía no llega hasta Abraham o hasta David, como en el caso de Mateo, donde empieza precisamente allí, sino que aquí va hacia atrás en términos de llegar finalmente hasta Adán y termina con hijo de Dios en el capítulo 3, versículo 38. Es interesante la forma en que ordena el material porque tiene que ver también con su propósito, y el propósito de Lucas es mucho más amplio que el de Mateo. Mateo escribió principalmente para los judíos y en primera instancia, ¿cierto? Y Lucas escribe para todo el mundo, para los gentiles en general, y en consecuencia él hace una genealogía del Señor Jesucristo o coloca, escribe en su evangelio una genealogía del Señor Jesucristo que llega hasta el mismo Adán, mostrando entonces que está cualificado para ser el salvador de todos los hombres. Antes de centrarse en el ministerio de Jesús, casi en forma exclusiva, la sección comienza con el ministerio de Juan como precursor del Mesías conforme a la profecía del profeta Isaías. La venida del Rey amerita la preparación para recibirlo, y esto es lo que hace Juan con su llamado al arrepentimiento como mensaje central de su ministerio. Y es a la primera parte de la sección a la que nos abocaremos hoy en nuestro estudio, es decir, a los versos 1 al 6 del capítulo 3, cuyo tema dominante es el arrepentimiento. Ese es el centro de lo que destaca en este caso Lucas capítulo 3, versículos 1 al 6. Ahora, una cosa interesante. La condición de Israel en ese tiempo es de la más profunda oscuridad en todos los ámbitos. Políticamente estaba bajo el yugo opresor del imperio más grande de ese tiempo, como bien sabemos, que era los romanos. En el plano espiritual su condición era aún peor, y esto es lo que es importante. Yo quiero enfatizar eso esencialmente cuando Lucas da algunos contextos relacionados con el contexto político, digamos, en general. Yo quiero destacar principalmente lo que tiene que ver con lo espiritual. El pueblo ha sido infiel. Como consecuencia de ello, las relaciones entre Israel y Dios estaban de alguna manera cortadas, se habían perdido. Todo estaba en ruinas, los sumos sacerdotes no pertenecían más al linaje sacerdotal y hacía mucho que su cargo había dejado de ser hereditario y vitalicio, como era el caso de los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, que estaban en sus cargos hasta que finalmente morían. Y luego lo sucedía su hijo normalmente. La monarquía solo existía en apariencia, pues los romanos se habían adueñado del país y el rey Herodes no tenía más poder, era una especie de títere, nada más. E incluso, el rey Herodes, ni siquiera era de la casa de David, del linaje de David. Era un idumeo o un edomita, también se puede traducir, o sea, del linaje de Saúl. Además, hacía tiempo que tampoco había profetas. De modo que el sumo sacerdocio, el reino y los profetas, todo ello se había desvanecido. En Israel todo había llegado a su fin. En este sentido, estaba sumido en la más densa oscuridad espiritual. La condición del pueblo era tremendamente triste frente al hecho de que Dios no hablaba con ellos, no se había revelado, y en consecuencia estaban cada vez más lejos de Dios y más cerca de un sistema religioso vacío, sin vida, sin contenido esencial. Por todas estas razones, Lucas, como buen historiador, pone en contexto el inicio del ministerio de Juan y posteriormente el de Jesús. El problema principal, como ocurre en todas las épocas, no era político o de cualquier otra especie, sino profundamente espiritual. De ahí la pertinencia del mensaje de Juan, por lo que hemos titulado a este estudio como el escenario del arrepentimiento. El escenario del arrepentimiento, porque vamos a ver cómo Lucas lo contextualiza para mostrar en qué tiempo se dio en términos cronológicos, para mostrar que no es una invención de él, sino que es historia real, genuina, genuinamente. Él era un historiador de los más destacados que existen en las Escrituras, muy prolijo en ese sentido. En consecuencia, va a establecer más o menos el tiempo a través de citar a ciertos personajes importantes del Imperio Romano y particularmente lo que tenía que ver con Israel, los gobernantes de ese tiempo. Pero va también a mencionar a dos personas que son los que eran sumos sacerdotes en ese tiempo. Uno de ellos solamente era sumo sacerdote, el otro todavía tenía un prestigio grande y en realidad era el poder bajo las sombras, que era Anás. No era sumo sacerdote como tal, pero aparece como sumo sacerdote porque la gente así lo consideraba, aun cuando el sumo sacerdote oficial era Caifás. Estos personajes son importantes después en el desarrollo de la historia. Ustedes bien saben, particularmente en el ministerio del Señor Jesucristo y en su último tiempo en la tierra. Vamos entonces a ver el contexto. Capítulo 3, versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Ahí menciona varios personajes, y siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás. Como buen historiador, Lucas pone su relato en el contexto histórico, político y religioso. Cita a siete personas, cinco de los cuales tuvieron una importancia bien definida respecto a la vida y muerte del Señor Jesucristo. De los siete, cinco eran gentiles y solamente dos judíos. La cita del emperador romano Tiberio César nos aproxima a la fecha en que comenzó el ministerio público de Juan y en consecuencia del Señor Jesucristo también. Y digo nos aproxima porque aquí hay dos posiciones al respecto. Debido a que el predecesor de Tiberio, César Augusto, murió en el año 14 después de Cristo. Desde allí entonces oficialmente Tiberio César fue el emperador de Roma. Sin embargo, ya en el año 11 después de Cristo, Tiberio César fue corregente con el emperador César Augusto. Por lo que puede entenderse, estos 15 años que menciona Lucas en el versículo 1, al principio del versículo 1, se puede entender de dos maneras. Si es que lo contamos del 14 después de Cristo, es decir, donde asumió oficialmente Tiberio César, entonces estaríamos hablando que el ministerio de Juan comenzó el año 29 después de Cristo. Pero si contamos como que Tiberio César comenzó también al ser corregente de César Augusto en el año 11 después de Cristo, entonces el ministerio de Juan, el ministerio público de Juan y consiguientemente de Jesús comenzó en el año 26 después de Cristo. Entonces habría una variación si lo consideramos de una o de otra forma. Muchos están con la segunda posibilidad, es decir, con que se debe contar del año 11 después de Cristo y en consecuencia el ministerio de Juan comenzó en el 26 después de Cristo. Ahora, más allá de la exactitud de eso, que no sabemos en realidad desde dónde se debe tomar, no obstante, lo importante es que contextualiza el relato para mostrar que es un hecho histórico importante, por supuesto, no en relación al imperio como tal, sino a lo que iba a suceder en particular en ese pequeño lugar llamado Israel. El segundo personaje mencionado es Pilato, que bien lo conocemos, ¿cierto? Gobernador romano en Judea, que estuvo en su cargo desde el año 26 hasta el año 36, año en el que fue finalmente depuesto. El tercero es Herodes. El Herodes indicado aquí es Antipas, quien gobernó a Galilea del 4 antes de Cristo al 39 después de Cristo. Cuando murió cerca del año 4 antes de Cristo, Herodes el Grande, tres de sus hijos lo sucedieron y se repartieron el reino. Y en ese sentido, uno de ellos duró muy poco, hasta el año 6 después de Cristo, y los otros sí tuvieron una duración mayor. Y uno de sus hijos era Herodes Antipas y el otro Herodes Felipe, tal como relata aquí Lucas. Ahora, este Herodes, el Herodes del que habla aquí Lucas, el primero, ¿cierto? Herodes Antipas, gobernó del año 4 a.C. al 39 después de Cristo, como dijimos, y se trata de Herodes al que se refieren los relatos de los evangelios durante el ministerio de Jesús. Fue Antipas quien encarceló a Juan el Bautista, por ejemplo, en capítulo 3, versículo 20, Lucas lo va a relatar, y ejecutó posteriormente en el mismo capítulo 9, el capítulo 9, versículo 9, aparece allí. Y que intervino en el injusto juicio de Jesús, Lucas 23, 7 al 12. Este es el personaje nefasto que la Biblia menciona después, posteriormente, muy relacionado con el ministerio del Señor Jesucristo. Ahora, dejando de lado los otros dos gobernantes que no son tan trascendentes, en este caso Felipe, el hermano, ¿cierto?, el otro del otro Herodes, y el otro que es Lisanias, tetrarca de Abilinia, vamos a centrarnos, y eso es lo que quizás es lo que más interesa, centrarnos en el ámbito religioso. Los sacerdotes eran Anás y Caifás, allí dice Lucas. Vuelvo a reiterar la explicación que di al pasar hace un momento, no significa que existían dos sumos sacerdotes, eso era imposible. El sumo sacerdote era Caifás, yerno de Anás. Sin embargo, Anás seguía siendo el poder en la sombra, su influencia era extraordinaria y la mayoría creen que el que gobernaba como sumo sacerdote realmente era él, pero oficialmente era Caifás el que aparecía. Caifás fue sumo sacerdote desde el año 18 al 36 después de Cristo. Anás fue uno de los personajes más nefastos, pues usaba su influencia para enriquecerse. Como bien sabemos, muchos de sus ingresos provenían de la venta de los animales y el cambio de monedas en el templo. Al punto que a los patios exteriores donde se realizaban esas transacciones comerciales se les llamó el bazar de Anás, como una forma de mostrar que en realidad él tenía su negocio y sus intereses particularmente en ese lugar. Usaba entonces la religión para poder enriquecerse. La condición de la nación era representada por el tipo de líderes religiosos que había en ese entonces, lo que a su vez mostraba el tipo de religión que practicaban. Alguien escribió: el pueblo judío estaba apabullado bajo la pesada carga de una religión apóstata, legalista e hipócrita, dominada por líderes espirituales corruptos y malvados, sumida en el legalismo, la hipocresía y el ritualismo externo. Esta es una buena descripción de lo que sucedía en ese entonces. Como bien vemos, no se trata de que la gente en el primer siglo estaba muy interesada en Dios, todos estaban pendientes de Dios, sino que por el contrario, los que seguían el sistema religioso, en realidad era un sistema religioso apóstata, hipócrita, y que no llevaban a nadie, ¿cierto?, por el camino verdadero. Estos dos depravados individuos, tan codiciosos, dice alguien, y corruptos como los paganos a quienes los judíos despreciaban, ejercían tremendo control sobre el pueblo de Israel. Su gobierno fue especialmente odioso, ya que corrompieron su autoridad ordenada por Dios. Por eso el Señor les habló tan fuerte a ellos y también obviamente a los escribas y fariseos, aunque estos los sumos sacerdotes eran del grupo de los saduceos, como bien sabemos, y eran puestos por los romanos, de tal manera que los romanos los ponían y los romanos los sacaban también de acuerdo a sus propios intereses. Ya se había perdido la línea que debían ser de la casa de la familia de Aarón, como bien sabemos. Nos damos cuenta a través de esto de la condición espiritual de la nación por estas descripciones. La oscuridad espiritual de Israel era profunda. Es en este escenario que es mucho más visible la gracia de Dios, y por eso es que es importante lo que dice Lucas y entenderlo en ese contexto, porque ahora se hace mucho más notorio la necesidad de la gracia de Dios. Cuando la corrupción producto de la depravación humana infecta todas las áreas de la sociedad, la luz de la gracia brilla mucho más fuerte, al mismo tiempo que se aprecia más claramente la necesidad del arrepentimiento para perdón de los pecados. Es en el contexto apropiado para que Dios vuelva a hablar a un pueblo rebelde y haga un urgente llamado al arrepentimiento con el fin de preparar sus corazones para recibir al Salvador. Y esto nos lleva al segundo encabezado, que se trata precisamente de eso. Noten al final del versículo 12, la segunda parte del versículo 12 es muy interesante. Después de que dice, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Vino palabra de Dios a Juan. Y esto segundo que vamos a ver es la revelación. Después de más de 400 años, Dios se vuelve a revelar al pueblo a través de un profeta. Ningún profeta hubo en esos 400 años, más de 400 años de silencio. Dios no habló con el pueblo, Dios no se comunicó con el pueblo. Y como dijimos, esa es una expresión del juicio de Dios por el endurecido corazón del pueblo de Israel. Pero aquí viene la expresión de la gracia, la expresión de la misericordia de Dios en medio de las tinieblas espirituales en las cuales se encontraba con un sistema religioso absolutamente corrompido, Dios se manifiesta. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Estas pocas palabras describen un hecho histórico y espiritual trascendente. Es el tiempo de la manifestación de la gracia de Dios en una forma singular, irrepetible. Dios vuelve a hablar a su pueblo después de todo este tiempo. Vino palabra de Dios. No existe nada más importante que esto, que Dios hable al hombre para volverlo de su mal camino. Desde el principio, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, fue Dios el que salió en pos del hombre. ¿Dónde estás tú? Es Dios el que sigue en el día de hoy hablando también a un mundo rebelde y contradictor que ha vuelto su espalda a Dios, que quiere vivir de acuerdo a sus propios preceptos, lejos de la voluntad de Dios, y sigue hablando por medio de su palabra, buscando al hombre perdido. Es la expresión de la misericordia de Dios, porque si Dios quisiera, hubiese eliminado inmediatamente a todo ser humano por causa de su condición pecaminosa. Eso es lo que merecíamos cada uno de nosotros. Sin embargo, el hecho de que Dios se siga comunicando y que Dios quiere extender su misericordia es para precisamente llamar a ese hombre al arrepentimiento y a la fe. Que Dios se comunique con el hombre para sacarlo del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación es la mejor noticia que alguien pueda escuchar. Por eso lo que tenemos aquí, esta pequeña dos palabras o cuatro palabras, vino palabra de Dios, es maravillosamente grande la noticia, porque habla de una esperanza en medio de la desesperanza, de luz en medio de las tinieblas, de gracia en medio de la condición pecaminosa del pueblo. Dos cosas son dignas de observar. Primero, ¿a quién escogió Dios para revelarse al pueblo después de 400 años? Dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. No deja de ser llamativo que Lucas acababa de hablar sobre el emperador Tiberio, el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo. Además de mencionar a otras figuras políticas y religiosas como las que hemos visto, de mucha importancia en el plano local. Sin embargo, ninguno de ellos fue al que escogió Dios para ser el portavoz de él, el heraldo de él. Ni siquiera el sumo sacerdote Caifás, que nosotros podríamos esperar que a través de los sumos sacerdotes Dios se revelara al pueblo. No. No fue así. La palabra de Dios le fue revelada a Juan. ¿Quién era Juan? Como bien sabemos, el hijo de un humilde sacerdote, que ni siquiera la Biblia dice dónde vivía. Sabíamos que vivía en la provincia de Judá, en el sur, pero ni siquiera sabemos su lugar de origen propiamente. Un hombre, cuya única distinción, me refiero a Juan, fue haber sido escogido por Dios por pura gracia. Eso es lo que dicen los capítulos anteriores. Recuerden el capítulo 1 en particular. En el Magnificat María dijo, quitó los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. Y esta es la mejor expresión de eso. Quitó a los poderosos del trono y levantó a los humildes como Juan, que vestía, como bien sabemos, en una forma muy sencilla, que vivía en el desierto, que no tenía otra distinción ni otro honor que el ser escogido por Dios para una tarea especial, ser el precursor del Mesías. Obviamente, en términos espirituales, ese es el honor más grande, más glorioso, que Dios escoja a un hombre débil, a un hombre sencillo, a un hombre común y corriente, para ser el precursor del Mesías, del Cristo, del Salvador. Sin embargo, desde el punto de vista social, no tenía ninguna importancia un hombre así. Este es el caso de Juan. Este es el caso de Juan. Vale la pena notar que las siete personas importantes mencionadas en estos versículos se recuerdan hoy por ser mencionadas en los evangelios. Podríamos pensar de Tiberio como una excepción, porque ocupa un lugar asegurado en la historia secular por ser el emperador de Roma. Sin embargo, la mayoría de la gente, y aquí estoy refiriéndome a la gente común y corriente, no ha oído de Tiberia, de Tiberio, quiero decir, a través de la historia propiamente tal, sino que porque he mencionado el Evangelio de Lucas. Y ahí me refiero a la gente sencilla. Obviamente, muchas personas sí conocen de la historia y saben de Tiberio. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Que estas personas que aparecen aquí las conocemos esencialmente porque son mencionadas en el Evangelio. ¿Qué es lo que nos enseña esto en términos prácticos a nosotros? Que Dios no escoge a sus instrumentos conforme a parámetros humanos, sino conforme a su soberana voluntad. Todos esperarían que Dios hable a través de personas importantes desde la perspectiva humana, pero no es así. ¿No nos parece extraño que Dios escogiera a María, por ejemplo, una muchacha de un pueblo insignificante en la provincia de Galilea, ahí en Nazaret, como María? ¿Qué extraño podemos decir que Dios escogiera a Juan? Nosotros en el ministerio nos preguntamos acerca de nuestra vocación también. ¿Qué extraño que Dios me escogiera a mí? ¿Cuántas veces uno se ha preguntado eso al mirarse en el espejo de la palabra y ver todas sus falencias, debilidades y flaquezas? Y uno dice, Señor, ¿y por qué no escogiste a otro? Bueno, porque Dios es Dios y Él escoge a quien quiere. Dios escoge a los débiles para que sea evidente que el poder de Dios es el que se manifiesta a través de esos instrumentos débiles, frágiles. Y para que la gloria sea solo para Él. La segunda observación que llama la atención es el lugar donde Dios habló a Juan. Noten lo que dice. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En el desierto. El desierto también parece un lugar improbable para la palabra de Dios. ¿Por qué no Jerusalén? Si en Jerusalén estaba el templo, si en Jerusalén estaba todo el culto, todo lo relacionado con el culto a Dios, con las ceremonias, con las fiestas, todo lo importante estaba en Jerusalén. ¿Por qué no en Jerusalén? Sino en el desierto. Es extraño. El desierto está en mayor parte despoblado, pero Jerusalén está lleno de gente. La proclamación de Juan quedará sin oír a menos que gente vaya ahí para oírle. ¿Y quién va a ir al desierto? Nosotros estratégicamente, desde el punto de vista de las misiones, diríamos, nunca enviaríamos a un misionero a ese lugar donde está despoblado, si la idea es que vaya y predique el Evangelio y en consecuencia debe ir a un lugar poblado, porque eso es, desde el punto de vista humano, el lugar que nosotros hubiésemos escogido. Sin embargo, el desierto tiene una preponderancia en la historia de Dios en relación con su pueblo. A través de la historia de Israel, el desierto ha sido un lugar donde Dios ha formado a su gente, donde Dios ha capacitado a su gente. ¿Recuerdan cuántos años tuvo Moisés después de salir de la corte, de escapar de la corte de Faraón? 40 años, ¿dónde estuvo? En el desierto. ¿Qué hizo Dios durante ese tiempo? Pulió el carácter de Moisés, lo preparó para que precisamente fuera después el líder de Israel y lo condujera justamente por ese gran desierto durante 40 años. ¿Qué es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel en ese tiempo? Pulió al pueblo, trató de quitar de alguna manera ese afán que tenían por Egipto, eso que les costó tanto que saliera de su corazón. Es el lugar entonces donde Dios forjó a la nación de Israel. Profetas cumplieron muchas cosas y muchas obras se hicieron en el desierto. Y pronto Jesús sería probado también en el desierto. Dios escogió el desierto para llamar a Juan como una expresión de desprecio por la religiosidad vacía, ritualista, infructuosa y legalista de Jerusalén. De hecho, Juan ministró siempre en esta región, y aquellos que querían ser purgados de sus pecados debían ir al desierto junto a las aguas del Jordán, donde Juan hizo la mayor parte de su ministerio, todo su ministerio hasta donde conocemos. Nos damos cuenta que otra vez Dios obra no conforme a lo convencional. Aquello que nosotros pensábamos debía ser la mejor estrategia para alcanzar a más gente, para Dios no lo es necesariamente. Él tiene otros planes y otro propósito. Juan fue llamado por Dios al desierto, no solo físico, sino para ministrar los corazones áridos de aquellos que están perdidos. Cuando la vida parece más árida, estamos más dispuestos a ser ministrados por el Señor. Cuando nos enfrentamos a situaciones que no manejamos y sobre las cuales no tenemos el control, parece que el corazón está más dispuesto. Dios nos lleva al desierto para hacer brotar de allí ríos de agua, de salvación. Dios nos lleva al desierto para que podamos anhelar el agua de vida. Dios nos lleva al desierto para alimentar nuestra alma y saciar nuestra sed espiritual. Dios nos lleva al desierto para que con la misma pasión y desesperación con la cual el siervo busca una fuente de agua, Salmo 42, así nosotros lo busquemos afanosamente. Dios nos lleva al desierto para que nos demos cuenta de la gran necesidad que tenemos de Él, el único que puede saciar nuestra sed espiritual, el único que puede saciar nuestra hambre espiritual. El desierto es un lugar especial, un lugar de bendición para los hijos de Dios. En el desierto, entonces, Juan predicó el arrepentimiento. Y esto nos lleva al tercer punto, que es proclamación. Versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo, el arrepentimiento para perdón de pecados. Él fue predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. No deja de ser llamativo que el Señor envió a Juan a predicar este mensaje al pueblo de Israel. Nosotros podríamos pensar, bueno, los paganos, los idólatras, son los que tienen más necesidad, pero el Señor lo envió a Israel. Los mismos que estaban empapados del Antiguo Testamento, que tenían conocimiento, particularmente los 5 primeros libros de la Biblia. Los mismos que se sentían orgullosos de ser el pueblo de Dios, que declaraban con el pecho inflado que eran hijos de Abraham. Pero Dios sabía que el problema era que estaban en la bancarrota espiritual. Dios conocía la realidad. Esto no es exclusivo de Juan, que fue enviado al pueblo de Israel. También nosotros vemos a Jeremías, por ejemplo, que fue al mismo templo, a las puertas del templo, a predicar para que se arrepintieran de su condición estéril, de su religión estéril. Al ir y presentar los sacrificios, entraban al templo. Dios mandó a Jeremías para que se ganara en la puerta, para decir que tenían que arrepentirse y volverse al Señor. Estos hombres habían caído en la más nefasta religiosidad también, como vimos anteriormente. Creían en una salvación de méritos por obras, una religión externa, sin vida, puro legalismo. Ellos necesitaban urgentemente un llamado al arrepentimiento. Este llamado al arrepentimiento también hoy lo necesitan, no solo la gente que no conoce al Señor Jesucristo, no solo la gente que está fuera de las iglesias, no solo la gente que vive de acuerdo a sus propios parámetros, sino también aquellos que están dentro de la iglesia. Este llamamiento urgente también es para aquellos que están dentro de la iglesia y no obstante muchas veces siguen viviendo también un sistema religioso vacío, sin vida, que no produce cambios ni transformaciones en ellos, que no los impacta, que reciben la palabra muchas veces como el pato recibe el agua, ¿cierto? Luego se sacude y queda completamente seco. Aquellos que estando en nuestras iglesias, no obstante, no experimentan un cambio, una mayor pasión, un mayor deseo por el Señor, necesitan también el llamado al arrepentimiento. Así como los israelitas se sentían o se creían libres de culpa, No obstante, la realidad era totalmente opuesta. Así, hay muchos que piensan que porque están en la iglesia ya son salvos y ya van a la gloria con el Señor, sin embargo, sus vidas no reflejan absolutamente su profesión de fe. Y eso implica que hay un problema grave en sus corazones y necesitan arrepentirse. Los pecados de los israelitas no podían ser perdonados por el ritualismo y el apego externo a normas morales, tampoco los de aquellas personas que cumplen externamente las cosas relacionadas con la religión. Así como ellos necesitaban desesperadamente el perdón de sus pecados, también hoy se requiere el perdón de los pecados de aquellos que simplemente han hecho una profesión de fe externa de la boca para afuera. También hoy se necesita que todos nosotros tengamos la convicción que tenía el salmista cuando dice: feliz, dichoso, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado, perdonada y cubierto su pecado, digo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ese es el arrepentimiento, es una confesión de su condición. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es lo que se requiere hoy con urgencia. Necesitamos predicar con fuerza, con valor. Este mensaje, este es el mensaje que la gente necesita oír hoy y siempre. Por eso el Señor mandó a Juan a predicar el arrepentimiento sin el cual no hay perdón de pecado. Este fue el mensaje central en el ministerio de Juan. La palabra arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar, darse la vuelta, proceder en una nueva dirección. Ese es el sentido de la palabra. Al terminar este evangelio, Jesús enfatizará de nuevo el arrepentimiento y el perdón. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese, dice el mismo Señor Jesucristo, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, 46 y 47. Pedro enfatizará lo mismo en Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Más adelante, otra vez, en su segunda predicación, otra vez hace el mismo llamamiento a la conversión. Luego el apóstol Pablo, cuando predica a los intelectuales en Grecia, en Atenas, ¿qué es lo que hace? Dice que el Señor ha dispuesto un día. O llama a todos los hombres en todo lugar, quiero decir, a que se arrepientan, porque ha dispuesto un día donde juzgará por medio de su Hijo. El llamado al arrepentimiento es un mensaje atemporal y universal, es decir, no tiene tiempo. Y abarca a todas las personas. No importa en qué sociedad, cultura, nación o circunstancia se encuentren las personas. No importa su grado de educación que tengan, no importa su condición social. No importa absolutamente nada, si son seres humanos, si están en esta tierra, todos necesitan ser llamados al arrepentimiento. Tampoco importa si son intelectuales o analfabetos. Todos necesitan escuchar este llamamiento y responder a él. Este es nuestro mensaje aún hoy. Gente todavía necesita ser perdonada y Dios todavía perdona. A veces estamos tentados a pasar por alto la realidad del pecado y enfatizar solo el perdón. ¿Pero cómo vamos a enfatizar el perdón? La pregunta entonces sería: ¿de qué? Obviamente que para que una persona sea perdonada, primeramente tiene que ser consciente de que ha transgredido la norma santa y justa de Dios. Mencionar el pecado hoy, muchas veces la gente piensa que de alguna manera parece poco inteligente y juicioso. No, cambiemos la estrategia, no hablemos del pecado, no hablemos de la necesidad de arrepentimiento, menos aún hablemos de la ira de Dios. No, cuando eso es precisamente lo que la Biblia ha revelado. Juan, de hecho, no es muy sutil en la predicación. Cuando nosotros lo vemos más adelante, él llama a un arrepentimiento que implique una transformación total e integral de toda la persona. No podemos ser fieles a las Escrituras, ni a las necesidades espirituales de la gente, si guardamos este mensaje del llamado al arrepentirse de sus pecados. De hecho, las personas finalmente van a agradecer si nosotros le mostramos la pertinencia de la Escritura como revela su corazón y los hace ver como realmente son, como una persona que tiene una necesidad profunda de perdón por su condición pecaminosa y su transgresión constante a la norma de Dios. ¿Por qué? Porque cuando entonces se arrepientan, la salvación y el perdón de sus pecados va a ser un hecho. El llamado mismo presupone un problema. Bien sabemos, es el pecado. No podemos callar este mensaje. Es lo que cada persona necesita con urgencia escuchar. Estamos pasando por una situación, como bien todos conocemos, bien extraña, bien rara. Nunca habíamos pasado por esto. La gente está con mucho temor. Hay personas que no pueden ni dormir en las noches. Hay personas que están angustiadas. Necesitamos llevar este mensaje. Un mensaje, un llamado al arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento no solo es un reconocimiento superficial de nuestra condición pecaminosa. No solo implica un dolor por ofender a Dios y transgredir constantemente su justa ley. También es un cambio radical e integral de todo el ser y volverse a Dios como un mendigo que extiende sus manos para recibir lo que nunca mereció, que es el perdón de sus pecados. John MacArthur lo dice con estas palabras. Arrepentimiento no es tan solo un cambio intelectual de la mente acerca de quién es Cristo, ni es un remordimiento superficial por las consecuencias del pecado. Es volverse de manera radical del pecado hacia Dios. Es un repudio de la antigua vida y un giro hacia Dios para la salvación del castigo y del dominio del pecado. Es un giro total, completo. No es simplemente llorar amargamente por sentir las consecuencias del pecado sobre sí, sino por haber ofendido a un Dios santo, absolutamente santo, por haber transgredido su ley abiertamente. Es un dolor profundo en el alma, pero también es un cambio de actitud respecto a pensar distinto y a amar al Señor como nunca lo habíamos amado y a odiar el pecado como nunca lo habíamos odiado. Eso es arrepentimiento. Ese es el llamado de Juan. Y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. En un sentido, lo que hace mucho más evidente, como bien dijimos hace un rato atrás, la necesidad del arrepentimiento en la condición en la cual se encontraba la nación total, completa, incluso los líderes religiosos. Lo que hace hoy también tan pertinente el llamado al arrepentimiento es la condición espiritual de las personas, porque han cambiado los tiempos, sin embargo la condición del corazón humano sigue siendo la misma. Lo que hace urgente también que este mensaje lo prediquemos incluso dentro de las iglesias, porque el problema también está dentro de las iglesias. Y hoy lo estamos viendo, donde estamos viendo en algunos casos apostasía. La gente está recibiendo dentro de las iglesias herejías como si fueran grandes verdades. Por tanto, el mensaje del llamado al arrepentimiento es un mensaje pertinente hoy, muy pertinente. Ahora, esto era el cumplimiento de la profecía, versículo 4. Eso es lo que destaca del versículo 4 al 6, Lucas. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Esto era anticipado por el profeta Isaías respecto al precursor del Mesías. Antiguamente, Cuando llegaba un príncipe, se le solía, o un rey, se le solía facilitar el viaje, aplanando y construyendo caminos, porque estos no estaban en buenas condiciones en todas partes. Con el anuncio de la llegada del verdadero rey, los caminos hacia los corazones debían ser abiertos y aplanados. Las montañas de pecado debían ser juzgadas y apartadas, pues de otro modo se iba a ejercer el juicio merecido, como más adelante lo va a decir categórica y literalmente Juan. Es decir, todo esto que tenemos aquí, el lenguaje poético que menciona Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5, se relaciona con lo espiritual, obviamente es una analogía de lo espiritual. La profecía, entonces, en ese sentido, nos está ayudando a hacer una comparación para que nos demos cuenta qué es lo que tiene que cambiar. Y el cambio es total, es integral, es completo. De eso se trata el arrepentimiento. De alguna manera, lo que aparece en los versículos 4 al 6 es la descripción de lo que implica el arrepentimiento, pero en un lenguaje poético. Voz del que clama en el desierto. Ahí está Juan. Preparad el camino del Señor, así como se preparaban los caminos de los reyes antiguos. Enderezad sus sendas, porque los caminos del hombre son torcidos, y el hombre tiene que darse cuenta de que sus caminos son torcidos para volverse al Señor, y el Señor enderece sus veredas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Obviamente el desierto simboliza la condición estéril y sin vida del corazón pecaminoso. El desierto simboliza la condición estéril y sin vida del corazón pecaminoso. La Biblia dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. Este desordenado corazón, lleno de orgullo, simbolizado por los montes y collados, debe ser limpiado y humillado, debe ser bajado. Eso es lo que dice versículo 5, y se bajará todo monte y todo collado. Los caminos torcidos, que es la senda de los pecadores, debe ser enderezados, solo así verán la salvación del Señor. El arrepentimiento muchas veces se ha malinterpretado, se piensa que es simplemente el reconocimiento de que estamos mal y que necesitamos cambio. No, el arrepentimiento implica un cambio sustancial. En sí mismo implica un cambio sustancial. El Señor llama a que, como dije anteriormente, seamos como mendigos espirituales, reconozcamos nuestra bancarrota espiritual. No hay nada que yo le pueda ofrecer a Dios. Al contrario, todos mis actos y mis hechos han transgredido la norma justa de Dios. En consecuencia, yo me arrepiento de eso y experimento un cambio en relación a eso. El orgullo, entonces, es bajado. Soy humillado y limpiado también. Y preparado mi corazón, ¿para qué? Para la llegada del Rey. Y verá toda carne la salvación de Dios. Noten la universalidad en las palabras de Lucas. Y verá toda carne la salvación de Dios. Aquí otra vez se nota que Lucas escribe para un espectro mucho más amplio y incluye a todas las personas de la tierra. Esto es el requerimiento esencial para posteriormente entonces el Salvador venga a habitar a ese corazón. Limpiado, allanado el camino, bajado el orgullo, sometido la vanagloria y la autosuficiencia. Queridos hermanos, no debemos desenfocarnos como iglesia de Cristo. No debemos perder la centralidad del mensaje del Evangelio. No debemos estar preocupados más por otras cosas que a veces no son estrictamente necesarias. Debemos estar preocupados por lo esencial. La gente necesita un mensaje que transforme su vida y que haga precisamente un llamado, un cambio sustancial en su manera de vivir. Y ese mensaje solo lo tiene la iglesia del Señor Jesucristo. No existe institución humana que pueda transmitir y llegar con este mensaje. Solo la iglesia del Señor Jesucristo. Debemos entonces, como tarea prioritaria, seguir llamando a pecadores al arrepentimiento, porque el problema no es político, porque el problema no es social, porque el problema no es económico, el problema real siempre es espiritual. Y lo demás se deriva del problema espiritual. Esa es nuestra tarea como la iglesia de Cristo, es la necesidad de todo corazón humano arrepentirse para que sus pecados sean perdonados y vean y experimenten la salvación del Señor. Para que la luz de Cristo resplandezca en sus corazones, tal como dice el apóstol Pablo. Para que sean abiertos sus ojos, para que sean cortadas las cadenas de la esclavitud del pecado, para dar vida a los que están muertos. Es necesario este llamado urgente al arrepentimiento. El Señor nos guía, el Señor nos enseña, el Señor también nos vuelva siempre a la centralidad del Evangelio. Nunca hemos de desviarnos de aquello. Juan fue escogido por Dios soberanamente antes de que naciera, antes de que fuese engendrado en el vientre de Elizabeth, para precisamente eso, hacer esa tarea prioritaria de llamar al arrepentimiento. Lucas capítulo 1, y con esto vamos a terminar. Cuando el ángel habla con Zacarías en el templo, porque respecto de Juan, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Era esa su tarea. Preparar los corazones del pueblo para que Cristo, para que recibieran después al Señor Jesucristo y Él les diera perdón de pecados. Porque el bautismo de Juan no daba perdón de pecado. El bautismo de Juan era una expresión, obviamente, de que ellos se habían arrepentido. El Señor es el único que puede perdonar pecados. Y a Él es al que proclamaba Juan. El Señor bendiga su palabra, bendiga nuestras vidas también como iglesia y nunca perdamos la visión correcta de cómo hemos de vivir y para qué estamos aquí como iglesia del Señor Jesucristo. Padre, gracias. Siempre, Señor, terminamos con una oración de gratitud, de adoración a tu nombre, porque en definitiva, Señor, siempre nos llamas a centrarnos en lo que realmente trasciende, lo que importa. Nos tienes aquí para ser portavoces de tuyo, para ser, Señor, aquellos que recibiendo tu palabra podamos predicar y proclamarla a otros también. Este mensaje tan necesario, tan imperativo en el día de hoy como lo fue también en el tiempo de Juan y de Jesús, que es el llamado al arrepentimiento. Padre, ayúdanos a poder predicarlo con sabiduría, con denuedo, y poder hacerlo también en la dependencia absoluta del Espíritu Santo, porque es el único que puede convencer de pecado, de justicia, de juicio. Nosotros somos sembradores, pero tú eres el que produce el fruto. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.
En armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.